Hoy es miércoles 23 de septiembre y estas son las noticias.
Francisco defiende la libertad religiosa desde la Casa Blanca. Los hispanos ya tienen santo propio en Estados Unidos. Niña de origen mexicano, mensajera de los inmigrantes ante el Papa. Tiene Colombia ante sus ojos el final del conflicto armado y la mejor manera de recuperarse de un infarto.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con una permanente sonrisa y repartiendo bendiciones a su paso, el Papa Francisco le dio vida en las calles de Washington al sentimiento de esperanza que atrae a millones de creyentes y no creyentes en el mundo durante su primer desfile en el Papamóvil. Las imágenes del recorrido por la Alameda de la capital estadounidense quedaron escritas en la historia, la misma que contará que tres niños, en medio de estrictas medidas de seguridad, fueron llevados a los propios brazos del Papa para sellar un desfile del que se desprendió una nueva ilusión para los inmigrantes. Con los hechos y más allá de la noticia, en esta emisión especial del Mundo al Día nos acompañan en vivo Alberto Pimienta y Angélica Herrera desde el Congreso estadounidense. Con un marcado énfasis en la inmigración, recordando el origen de su propia familia, el Papa Francisco se dirigió por primera vez desde la Casa Blanca al pueblo estadounidense. Le preguntamos a Alberto Pimienta cuál fue el pronunciamiento más polémico o cuáles fueron los temas más controversiales que asumió el Papa Francisco en esta primera locución, Alberto.
Lina, lo primero que mencionó el sumo pontífice fue la inmigración y la alegría que sentía de estar en la Casa Blanca al ser el hijo de una familia de inmigrantes italianos. Luego el Papa hizo un llamado de unión y de respeto a pesar de las diferencias entre humanos, pero también expresó que muchos estadounidenses temen que los cambios logrados para crear una sociedad más inclusiva amenacen su libertad de religión. Luego habló del cambio climático asegurando que el momento de actuar es ahora. Francisco no mencionó directamente a Cuba, pero dijo que los esfuerzos por enmendar relaciones rotas en la familia humana representan pasos positivos.
El presidente de Estados Unidos abrió las puertas de la Casa Blanca al Papa Francisco. Como el hijo de una familia inmigrante, estoy feliz de ser un invitado a este país que fue construido en gran medida por ese tipo de familias.
Barack Obama recibió a Francisco con la mayor suntuosidad posible, acompañado de 11.000 personas en el Jardín Sur.
En su humildad, su abrazo de simplicidad, la gentileza de sus palabras y la generosidad de su espíritu, vemos un ejemplo vivo de las enseñanzas de Jesús.
En la cita, Francisco hizo un llamado a la conciliación y a la armonía, sin juicios.
Los católicos estadounidenses están comprometidos a construir una sociedad que sea verdaderamente tolerante e inclusiva.
Acto seguido, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el mundo resaltó la libertad religiosa como uno de los mayores tesoros de la sociedad estadounidense.
Junto con innumerables otras personas de buena voluntad, los católicos estadounidenses están preocupados en esfuerzos por construir una sociedad justa y ordenada sabiamente que respete sus preocupaciones más profundas y su derecho a la libertad religiosa.
Por primera vez en Estados Unidos, el sumo pontífice también elevó su voz frente al cambio climático.
Aceptando a la urgencia, es claro para mí que el cambio climático es un problema que no puede ser dejado a nuestra generación futura.
El presidente le mostró al Papa el pasillo de la Casa Blanca que lleva a la oficina oval antes de su reunión en ella, creando una imagen especial con Francisco y la bondad que emana, caminando a través de uno de los edificios donde se centra el mayor poder del planeta.
Desde la Catedral de San Mateo, aquí en Washington, el Papa le hizo un llamado a los obispos estadounidenses a que sigan recibiendo con brazos abiertos a inmigrantes como lo han hecho. Francisco también elogió la respuesta del obispado a los abusos sexuales infantiles por parte de sacerdotes, así como también reiteró el rechazo de la Iglesia Católica al aborto. Lina.
Alberto, y después de su discurso en la Casa Blanca, el Papa Francisco tuvo una reunión privada con el presidente Barack Obama. Trascendió que allí hablaron de temas en los que no están de acuerdo y sobre Cuba. Y los hispanos ya tienen santo propio en Estados Unidos. San Fray Junípero Sierra fue elevado este miércoles en una ceremonia ante 25.000 personas a los grados celestiales por el Papa Francisco en la Basílica de la Inmaculada Concepción.
Frente a miles de asistentes durante su visita en Washington, el Papa Francisco canonizó al franciscano Junípero Sierra, culminando el proceso de beatificación que el Papa Juan Pablo II inició en 1988. Pero la canonización de Sierra ha causado mucha polémica en Estados Unidos. Algunos fieles que asistieron a la misa de santificación en la capital celebran el acto realizado por el Papa, convirtiendo a Sierra en el primer santo hispano en Estados Unidos.
Este honor de ser darle la canonización a un hombre que en su época obedeció a la Iglesia, creo que le pertenece.
Sin embargo, varias organizaciones indígenas e historiadores culpan a las misiones españolas de las nefastas consecuencias que tuvieron sobre los pueblos nativos, obligando a estas comunidades a convertirse al catolicismo.
Es elegido, ¿verdad?, para ser santo. Siempre tuvo una vida, ¿verdad?, en la cual como ser humano tal vez pudo haber fallado.
Francisco ha pedido disculpas por el tratamiento de la Iglesia a los pueblos indígenas, sin embargo dice que algunos dentro de la Iglesia han sido campeones y el Beato Sierra, como un hombre de virtud heroica, ha sido reconocido como santo. Religiosos católicos afirman que la Iglesia no es ignorante ante lo que argumentan algunos grupos de indígenas estadounidenses, refiriéndose a Sierra como un hombre de su tiempo, y piden a historiadores que no juzguen en base a los estándares de la sociedad contemporánea. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y este jueves el Papa Francisco continuará haciendo historia aquí en Washington, cuando por primera vez un sumo pontífice se dirija al Congreso estadounidense en pleno. Entre los hispanos, la mayor expectativa es el tema de la inmigración, y justamente con respecto a ello, hoy las cámaras en Washington captaron una imagen que simboliza esta expectativa. Le preguntamos a Angélica Herrera qué fue precisamente lo que captaron las imágenes. Angélica.
Lina, fue sin duda uno de los momentos más emotivos para los hispanos aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta niña representa a los cientos de miles de hijos de inmigrantes que viven con un miedo constante de ser separados de sus padres por una deportación. Se llama Sophie Cruz, es de origen mexicano, tiene 5 años y viajó desde Los Ángeles con su padre con la esperanza de entregarle una carta al Santo Padre, y lo hizo ante los ojos del mundo. En esta carta, Sophie le pide al Papa Francisco que alce la voz por la comunidad inmigrante, haciendo eco a la misma petición de los millones de personas que viven en este país sin documentos legales y que ven al Papa Francisco como su aliado.
Para la comunidad hispana en Estados Unidos, la visita del primer papa latinoamericano a Washington representa una nueva oportunidad para impulsar la lucha a favor de la reforma inmigratoria.
Él viene a representar a los latinos y viene con un propósito. El propósito de él es que no se paren familias, padres. Entonces, con ese propósito viene él para solucionar algo se puede hacer.
Y es que Francisco se convertirá en el primer líder de la Iglesia Católica en pronunciar un discurso en el Congreso, el mismo lugar donde quedó estancado un proyecto de ley que buscaba sacar de las sombras a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. Los más devotos esperan que el mensaje del Papa logre reabrir el debate en el legislativo.
Ojalá tuviera ese poder, que Dios se lo dé. Todos queremos eso, aunque ya aún no estamos legales, pero queremos el bienestar de los demás.
Pero como nos dijo Norma Montenegro Flynn, vocera de la Conferencia de Obispos Católicos, más allá de abogar por una solución política, el sumo pontífice intentará llegar a los corazones de los legisladores.
Sabemos que los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes indocumentados, que muchas veces arriesgan su vida por intentar darle a su familia un mejor futuro, son muy importantes para el Papa Francisco. Muchas veces, repetidas veces, él ha abogado, por ejemplo, por los refugiados. Él viene como un pastor, como el pastor de nuestra iglesia y no como un político. Él no viene a imponer o tratar de cambiar leyes.
Lina, se espera que el Papa Francisco llegue aquí al Capitolio mañana jueves a eso de las 9:30 de la mañana para una reunión privada con el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, y que luego a las 10 se dirija al Pleno del Congreso.
Angélica Herrera desde el Congreso estadounidense, Alberto Pimienta, muchísimas gracias en este cubrimiento especial de La Voz de América y El Mundo al Día en esta visita del Papa a Estados Unidos.
Más adelante, Colombia ve por fin luz al final de un largo túnel y las denuncias de Amnistía Internacional por las injusticias con las víctimas de Iguala.
Habemus Papa.
El primer Papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y La Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy La Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Este es un día histórico también para Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC anunciaron desde Cuba un acuerdo sobre víctimas que pondrá punto final a más de medio siglo de conflicto armado en el país. El mandatario colombiano hizo una escala en Cuba para oficializar el anuncio a instancias del presidente Raúl Castro. El acuerdo implica el reconocimiento de los delitos cometidos por las FARC y la aceptación del mecanismo judicial para compensar a quienes han sufrido a raíz de sus crímenes. Y la reconciliación también comienza a construirse entre Colombia y Venezuela, aunque el propio presidente Nicolás Maduro ha reconocido que para solucionar la crisis se necesitará por lo menos un año.
A pesar de la reunión sostenida con el presidente colombiano en Quito y el encuentro entre los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores, Hacienda y Energía de ambos gobiernos en Caracas, el presidente venezolano anunció la ampliación del estado de excepción en Amazonas.
Eso es lo que estamos trabajando. ¿Y para qué tomamos todas estas medidas y creamos 7 zonas? Está la 8ª zona del Amazonas, que vamos a activar también los planes, porque queremos tener las mejores relaciones con Colombia.
En complemento a esta medida, el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó que militares de la Fuerza Armada realizan maniobras en diversas zonas fronterizas del país.
Estamos haciendo un ejercicio hacia el oriente del país, ejercicio de despliegue operacional. Llamo al pueblo de Venezuela a que permanezca tranquilo.
A este respecto, el dirigente juvenil opositor Daniel Yabrudi asegura que el gobierno intenta tapar los problemas reales de los venezolanos buscando enemigos externos.
Y quién sabe si incluso extender ese estado de excepción a un carácter nacional. Eso es algo que queremos advertir y que sabemos que es algo muy peligroso.
Por su parte, el analista político Eduardo Martínez, en entrevista con La Voz de América, advierte que toda esa movilización de tropas y material de guerra es más dirigido a la campaña electoral que a los vecinos.
Por supuesto que se arma un lío publicitario, una diplomacia de micrófono, un enfrentamiento con Colombia, un enfrentamiento con Guyana.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Amnistía Internacional denunció que algunas autoridades mexicanas habrían manipulado evidencia en el caso de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en Iguala. Las manifestaciones que reclaman justicia se expanden.
Como un escandaloso encubrimiento orquestado en los niveles más altos del gobierno, fue como Amnistía Internacional describió en su más reciente comunicado el caso Ayotzinapa. En entrevista con La Voz de América, uno de los investigadores elaboró al respecto.
La Amnistía Internacional considera que deben hacerse investigaciones más profundas y que la teoría del caso de la Fiscalía está errada.
Sobre los enfrentamientos del martes en la carretera federal Chilpancingo-Tixla-Zazueta, aclaró que Amnistía Internacional no ha llevado al cabo una investigación, pero expresó su alarma.
Es preocupante de cara a la megamarcha que habrá el sábado en Ciudad de México, que las autoridades no estén logrando que las manifestaciones se lleven a cabo de forma pacífica.
Las recomendaciones de Amnistía Internacional para facilitar que se esclarezcan las más de 26,000 desapariciones que se estima ha habido en México desde 2007 incluyen que se apruebe una ley general de desaparición forzada y otras medidas.
Lo que queda es que las autoridades tomen en cuenta las peticiones de la sociedad civil, tomen en cuenta las peticiones del grupo de expertos y expertas nombrado por la Comisión Interamericana para el caso Ayotzinapa y apliquen esas recomendaciones.
Entre tanto, aquí en Washington se encuentra un grupo de madres mexicanas que esperan llamar la atención del Papa Francisco y obtener más apoyo de funcionarios y el pueblo estadounidense en la búsqueda de sus hijos desaparecidos en Iguala. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, Europa comienza a crear consenso frente a los migrantes y de grandes esperanzas a corazones rotos.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Habemus Papa.
El primer Papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y La Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy La Voz de América.
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Por fin, los países de la Unión Europea se pusieron de acuerdo sobre una cifra de recepción de migrantes que serán distribuidos entre los 28 países, pero aún no logran un consenso sobre un plan general para enfrentar una crisis de desarraigados que sigue creciendo.
Los líderes de la Unión Europea se reunieron nuevamente de emergencia en Bruselas para discutir los próximos pasos en la crisis de los migrantes, luego que sus ministros del Interior aprobaron un plan para distribuir 120,000 migrantes entre 28 países. El plan está diseñado para reducir los efectos de la crisis en los países de las fronteras orientales, que han tenido que lidiar con el mayor peso de los migrantes en los meses recientes, pero no deja de causar polémica entre los mismos miembros de la Unión.
Seguramente más refugiados vendrán a Europa, no menos, especialmente si se sienten invitados a venir a Europa.
Debido a las objeciones de Hungría, Eslovaquia, la República Checa y Rumania, el acuerdo fue aprobado por mayoría y no con el voto unánime.
Nuestra participación voluntaria depende de la realidad de cada nación y su capacidad para recibir un número de inmigrantes, por lo que no creo que estas cuotas obligatorias sean la solución al problema de los refugiados.
Cifras no oficiales calculan que 500,000 de personas han dejado sus hogares en Siria, Afganistán y Eritrea e intentan llegar a Europa.
Tenemos 500 personas del lado de la frontera con Austria. Con la lluvia les hemos provisto tiendas de campaña a quienes todavía esperan, pero la situación se podría agravar.
En la reunión también se espera que se tomen medidas para reforzar las fronteras externas de la Unión Europea y se proporcione ayuda a las naciones que no son parte del bloque, como Turquía, que también está sintiendo los estragos de la presión por la imparable llegada de los migrantes. Gesell Tobías, Voz de América.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con especial énfasis sobre aquellos hechos que ocurren en Estados Unidos y que más impactan a Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información en boanoticias.com. Herbalife, la firma que celebra los resultados de sus productos para perder peso, se encuentra en medio de una gran controversia en Estados Unidos.
Olga Paredes comenzó a vender Herbalife cuando era una madre adolescente.
Herbalife puede ayudarte a ti a generar un dinero extra en tus horas libres, que es lo que me dijeron a mí, por eso me gustó, siendo mamá y con tanto en el al mismo tiempo.
Pero otros dicen que la empresa se basa en una premisa falsa.
A mí me prometió que en poco tiempo yo iba a recuperar mi inversión, 3-4 veces la inversión.
Ella dice que fue engañada en pensar que podía construir una base de clientes regulares, cuando en realidad el producto es demasiado caro. María Elena contó una historia similar. Ella sostiene que su inversión, más de $4,000 en total, no es mucho para los ricos, pero significó mucho para ella.
No es bueno dejar el dinero a otras personas que están queriendo enriquecerse a favor de la gente pobre.
Para añadir a la controversia, el multimillonario Bill Ackman tiene interés en el fracaso de Herbalife, que, según él, ha perjudicado a comunidades vulnerables. Él dice que el modelo de negocio es un esquema piramidal que injustamente se dirige a los latinos. Pero su interés tiene consecuencias personales. Ha hecho una apuesta contra la empresa valorada en $1,000,000,000. Olga, que atribuye su éxito a la empresa, dice que no hay controversia, haciendo referencia a la política de protección de consumidores de Herbalife como salvaguardia. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
En segundos, ¿qué tienen en común el corazón y el sexo? Y ya no habrá excusa para los malos conductores. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Habemus Papa.
El primer Papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y la Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy la Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
El 35% de los indigentes en la ciudad de Los Ángeles son de origen hispano. Así lo señala un estudio presentado por la Autoridad de Servicios de Desaparecidos en la ciudad. Esto significa que ese 35% equivale a 25.000 hispanos que viven en la indigencia en Los Ángeles. Y este hecho sustentó la decisión del Consejo de la Ciudad para declarar la emergencia social. Hasta ahora es un hecho que quienes padecen un infarto tienen que cambiar su vida, pero los resultados de una nueva investigación presentan un panorama mucho más alentador.
Un ataque al corazón es un evento que puede amenazar su vida, y sobrevivir a uno cambia su vida. Cualquiera que haya atravesado un incidente como este tiene una larga lista de interrogantes. ¿Es seguro comer de esto? ¿Cuánto ejercicio puedo hacer? Sin embargo, a menudo hay una pregunta que queda sin formular. ¿Y de mi vida sexual? Muchos temen que el esfuerzo de la intimidad pudiera acarrear otro infarto, pero un nuevo estudio de investigadores alemanes indica que no hay de qué preocuparse. Los científicos revelan que el estrés sobre el corazón durante el sexo es equivalente a subir 2 escalinatas. También encontraron que pacientes que emprenden el sexo a menudo no tuvieron ningún aumento en el riesgo de un ataque. Estas son muy buenas noticias para sobrevivientes de infartos y sus seres queridos. Claro está, los pacientes deben visitar a su médico si experimentan dolores de pecho, dentro y fuera del dormitorio, con cualquier tipo de actividad. Pero el amor no le va a romper el corazón. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
La tecnología empleada para esta innovación que verán a continuación no solamente permitirá mejorar la posición corporal al conducir, sino también la emocional y la mental.
Mantenerse calmado y alerta detrás del volante podrá ser ahora mucho más fácil gracias a este asiento inteligente. La empresa Faurecia dice que su asiento de bienestar activo es el primero que monitorea la salud del conductor. Su sistema de sensores biométricos detectan si el conductor sufre de un bajón en sus niveles de energía o si está sometido a estrés respondiendo con terapia de movimiento.
El asiento de bienestar activo es la visión de Faurecia en el próximo nivel de comodidad personal. Monitoreamos la respiración y el ritmo cardíaco en el asiento, derivando estrés y nivel de energía de estos. Si está estresado, comenzamos un masaje de relajación y si su energía merma, realizamos un masaje energético.
El asiento posee sensores sin contacto integrados al cojín con algoritmos y procesadores de señales únicos, entregando monitoreo en tiempo real. Esta información, utilizada para calcular el estado físico y mental del ocupante, es seguida por un mensaje que aparece en la pantalla de la cabina ofreciendo el tratamiento adecuado. Si el usuario acepta las recomendaciones, recibe un mensaje con una sensación de fresco o calor proveniente de la ventilación del asiento para ya sea relajarlo o revitalizarlo. Los creadores dicen que el asiento inteligente podría estar en el mercado para 2020. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y con estas imágenes que hacen historia, nos despedimos este miércoles. La primera aparición del Papa ante las multitudes de Washington. Realmente emocionantes y llenas de luz.